En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y 10 de la mañana, momento de recibir a, como le llama Leito, al sensei, ¿no?
Sensei.
Al profe Miguel Pastorino, que viene en un ciclo que él mismo propone, que son las religiones más importantes, ¿no? Y le tocaba hoy, ya vimos, budismo, hinduismo.
Y
hoy
y le tocaba. Pasamos a Asia y pasamos a Medio Oriente.
Al judaísmo.
Porque lo hacemos un poquito en orden cronológico, ¿no? O sea, la más antigua que hoy tenemos en desde Medio Oriente es el judaísmo. Porque después nace el cristianismo, del judaísmo, porque Jesús era judío, y el islam nace en el siglo VI, que es también del mismo tronco, ¿no? Entonces, como ahí, para hacerlo más fácil a veces es ver como una línea histórica. Por eso en Asia hicimos hinduismo, budismo, aunque hay muchas más, dijimos, ¿no? En Asia, sí. El taoísmo, el shintoísmo, el confucianismo. Pero vemos como las que son, hay millones de seres humanos como para entenderlas un poquito más. Y entrando de lleno con el judaísmo, el primer problema que tenemos es que la gente va a pasar también con el islam. Así como hay una confusión entre árabe y musulmán, que no son lo mismo, hay árabes que no son musulmanes, y hay musulmanes que no son árabes. De hecho, sí, Indonesia claro. Está lleno de musulmanes y no son árabes.
En África también.
Hay árabes como los indios y los hindúes, ¿no?
Claro, exacto. Entonces acá pasa lo mismo. Uno es judío por ser hijo de madre judía.
Sí.
Punto. Esa es la definición más clásica, sí, de judaísmo, sí. Lo cual es muy difícil de determinar muchas veces. Y otra cosa es la religión de Israel, o la fe judía o la fe hebrea, que también tiene como muchas variantes, desde las más ortodoxas hasta las más, digamos, moderadas y las más secularizadas.
De hecho, o sea, ¿no te puedes convertir?
Sí, claro, te podés convertir al judaísmo. De hecho, te puedes convertir al judaísmo siendo judío o no siendo judío.
¿Cómo?
¿No?
¿Cómo?
Claro, vos podés ser judío.
Porque si no sos hijo de madre
judía, judío ateo, digamos.
Judío ateo y haces un paso a la fe.
Una cosa es ser parte del pueblo judío,
exactamente,
digamos.
Exactamente. Y otra cosa es la dar el paso a la fe judía. Y
pero hay un vínculo, ¿o no?
Bueno, histórico, sí, claro. De hecho, fíjate que hay una cosa.
En cuanto a la proveniencia, sí, ser parte del pueblo.
Bueno, sí, claro, hay una historia común,
claro,
una tradición común. De hecho, fíjate vos que en el judaísmo sucede algo muy particular. A diferencia de lo que conocemos, por ejemplo, en el cristianismo, donde mucha gente cree pero no practica,
sí,
en el judaísmo la mayoría practican aunque no crean. Es decir, yo conozco, tengo muchos amigos judíos, por ejemplo, que celebran Hanukkah, Pesach, o sea, la Pascua, las fiestas hebreas, el Año Nuevo, con toda con todo el rito religioso, pero no creen en Dios.
No, ya, y los cristianos no hacen eso también acá.
Al revés.
Se dicen católicos, ¿sabes? La Pascua, vos te pensás que solo la celebran,
claro,
los que creen.
Hace años que no miro el dato, pero me quedé impresionado la primera vez que lo vi en Wikipedia hace 15 años, que en el mundo hay 2.000 millones de cristianos, 2.000 millones de musulmanes,
casi, sí, están ahí,
y 15 millones de judíos.
Es muy poco. Lo que pasa es que...
Sí, ¿entendés?
Sí, no, pero me voy a quedar en otro punto, me voy a quedar en el punto de cómo no se practican, digo, que acá en Uruguay también, los que se dicen cristianos o no, celebran Pascua.
Claro, pero en general el tipo que va a misa, sí, Pascua, pero... aunque no vaya todo el año a misa, cree en Dios, si no, no va a la misa de Pascua.
Claro.
No vas, o sea, si no crees, no vas.
Y los rituales.
Otra
los
cosa es que vos hagas ritos de tipo, claro, tradicional, religioso, y no tengas ningún sentido de creencia en Dios o en algo sobrenatural. De hecho, el sentido de comunidad que tienen los judíos es mucho más fuerte y es muy importante para ellos. De hecho, por ejemplo, no sé, pienso en la celebración de la Pascua, ¿no? El Pesaj, ¿no?
Sí.
Cuando se celebra la Pascua, que como es calendario lunar, siempre está cerca de la cristiana, que también sigue calendario lunar.
Sí.
Una de las cosas es que en la familia se celebra y hay un hilo de tradición del hecho que se celebra de la liberación de Israel de las manos de Egipto. Y de hecho, aunque no crean en Dios, los que lo celebran, es interesante porque el sentido de la Pascua, el sentido hebreo, es que no solo celebramos lo que pasó hace 3.000 años, sino que celebramos lo que sigue pasando hoy en cada vida de cada uno de ellos. Es decir, ¿de qué tenemos que ser liberados hoy para tener una vida nueva? Y de hecho, hay un sentido muy fuerte del memorial. Es decir, cuando se celebra algo, no se celebra un rito con sentido histórico. Se celebra algo que se hace real cada vez que lo celebramos. Eso es algo muy potente para ellos. Es decir, cuando volvemos a celebrar, aquello que vivimos se sigue haciendo hoy realidad para la nueva generación. Hay una nueva luz, una nueva libertad y una nueva esperanza. Y de hecho, hay un cántico que cantan los niños, ¿no? Que le dicen a los adultos, es decir, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? ¿Por qué esta noche no nos vamos a la cama pronto? ¿Por qué esta noche es diferente? Y ahí quien lleva la voz cantante litúrgica les cuenta toda la narración de nuevo cada año. Y esos, y además que está lleno de ritos, muestra como esa actualidad permanente de un vínculo con la historia, porque para la religión judía, a diferencia de las antiguas que estaban basadas más en mitos, acá hay un vínculo muy importante con la historia. Es decir, esto fue lo que le pasó a nuestro pueblo, esto fue lo que vivimos, esto fue lo que nos pasó, esto fue lo que sufrimos, por esto nos pasó tal cosa. O sea, hay una narración que, si bien no podemos entenderla en el sentido de la historiografía moderna y súper científica y positivista, porque hay muchas cosas que se cuentan como históricas, que son sagas y relatos construidos, pero sí hay un sentido fuerte de lo histórico. Y de hecho, me gustaría comentar algo que en general son esas cosas que no se conocen tanto, y es, ¿cuál es la novedad que genera la religión de Israel cuando surge, ¿no? Es decir, la novedad absoluta que trae la fe de Israel, porque en su origen no eran monoteístas.
Claro,
eso eran, es. Eran enoteístas, que es un intermedio entre el politeísmo y el monoteísmo. ¿Qué es el enoteísta? Es aquel que cree en su Dios, yo le rezo al mío, pero hay otros en la vuelta, que me la van a dar si se me cruzan. O sea, son peligrosos, son tipos peligrosos. O sea, no es como el monoteísmo como evolucionó ya en la época de los profetas, donde hay un solo Dios y los demás son fantochadas.
Sí.
Son creaciones ficticias de las otras religiones y el mío es el único verdadero. A eso va a ir Israel con el monoteísmo. Pero en sus orígenes, y eso se explica en algunos textos bíblicos, del miedo a los dioses de Egipto, a los dioses de Asiria, a los dioses de Mesopotamia, de Babilonia. Entonces, el primer salto que da Israel es que es la primera religión que racionaliza el mundo. Es decir, que genera como una primera ilustración o una primera secularización. ¿En qué consiste? Los primeros dos capítulos del libro de la Biblia hebrea, que es el Génesis, el capítulo 1 y el 2, que son los relatos de la creación, que son distintos, repiten cosas y están en la misma página. El primero, el capítulo 1, es del año 580 y algo antes de Cristo, que los judíos estaban desterrados en Babilonia. El Imperio Babilónico tomaba Jerusalén, destruye el templo, les hace pelota a la ciudad, y la manera que tienen de humillar a esos pueblos es llevárselos encadenados a su territorio en el norte, lo que hoy sería el Líbano. Allá, la gente es humillada y obligada incluso a adorar a los dioses babilonios, lo cual esto para el judío fue un sufrimiento atroz. Y lo recuerdan históricamente, están los salmos, cómo cantar un cántico a Dios en tierra extranjera, ¿no? Junto a los canales de Babilonia me senté a llorar. O sea, esos textos de los salmos son de un sufrimiento atroz, y en ese contexto de sufrimiento, un poema, un poeta hebreo, sacerdote, escribe el relato de la creación, donde ridiculiza los astros. Y esa ridiculización de los astros, igual desde el Génesis dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y dijo que haya luz y hubo luz, y dijo, y creó una luz, una lámpara para el día y una lámpara para la noche. O sea, tratar de lamparita, de morondanga, al sol y a la luna, frente a los babilonios o a los egipcios, es decirle, tus dioses son dos lamparitas que el mío puso en el cielo.
Claro.
Es no solo una defensa de su propia fe, siendo ellos esclavos, para dar esperanza a su gente, sino que además
estaban peleando.
Están diciendo, los astros no son dioses, ni tienen poder, ni se les rinde culto. Con lo cual es una primera desmitologización cultural de una primera religión que racionaliza la naturaleza y que dice la naturaleza no es divina. Entonces,
bueno, en cuanto a la racionalización,
sí, claro.
No sé qué resulta más racional, si atribuirle poderes divinos a la naturaleza o a un dios que nunca vieron.
No, lo que pasa es que la racionalidad tiene que ver justamente con un orden, que eso lo comentamos la otra vez con lo de ciencia y religión. Va a influir en que una cultura que entiende que hay un Dios que ordena el universo y que pone todo bajo su mano y que tiene todo un sentido, permite pensar en el universo
científico
como un orden,
sí.
Que pensar que el mundo es una lucha titánica de dioses que se mueren a palos entre fuegos y aguas y vientos.
Eso es otra cosa.
Entonces, en ese sentido es una racionalización.
Está bien,
del mundo.
Está bien.
Y después lo otro.
Ahora que el sol influye y el agua influye en nuestra vida,
sí,
es innegable, Dios no sabemos.
No, y no es que no influya, lo que pasa es que también ahí la idea también del Dios de Israel genera también lo que a veces no se evalúa, que es, hay una progresividad en el descubrimiento de lo que creen. O sea, la fe también evoluciona históricamente. Ajá. Entonces, no es lo mismo el Dios del siglo VI que el capítulo 2 del Génesis, del relato de Adán y Eva,
sí,
que es anterior más de 500 años y está en la misma página. Es del año 1000 antes de Cristo, de la época del rey Salomón. Y ese texto,
el relato
con la serpiente, Adán y Eva,
y también con los días, ¿no? Sí, o sea, esas son las similitudes.
Ese es el primero, pero el segundo es anterior. Y
refirieron antes que el...
Sí, y tiene detrás, porque todo esto se recopiló.
Estamos hablando del Antiguo Testamento.
Sí, obvio. Sí, sí. Claro,
para un cristiano.
Sí, para un cristiano es el Antiguo Testamento, para el judío es la Biblia.
Y también es un libro que los musulmanes siguen, ¿o no?
No, hay algunos paralelismos que se pueden encontrar entre textos del Corán y textos, y algunas, por ejemplo, adjetivaciones sobre Dios son idénticas a algunos textos de la Biblia. Ajá. Pero no usan la Biblia. Sí, los musulmanes, lo veremos, tienen una interesante devoción o veneración de figuras bíblicas como Abraham, como los personajes Moisés, como Jesús, incluso.
Claro, hay una línea de...
O sea, los musulmanes los respetan, solo que para los musulmanes, es decir, el judaísmo y el cristianismo son religiones que terminaron desviándose a rendir culto a seres, porque el Islam trata de ser, después lo veremos, pero un monoteísmo muy puro, donde no hay ninguna mediación.
Pero volvamos al judaísmo.
Pero después tuvo Mahoma también.
Sí, claro, pero Mahoma no se le rinde culto, es profeta, ¿no? El último profeta le llaman ellos, ¿no? O sea, después de Jesús.
Pero otro día
después lo veremos con el Islam. Pero una cosa interesante es que, y otra cosa que trae el judaísmo también, aunque después tiene, por las culturas de Medio Oriente, un peso patriarcal importante, es una idea que llega hasta nosotros de la igual dignidad de los seres humanos y del hombre y de la mujer, porque son los dos creados a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de otras culturas donde por los mitos la mujer era una especie de animal doméstico, ¿no? Entonces, digamos que el judaísmo irrumpe con una idea de creación, de igualdad, porque cuando, de hecho, hay cosas que están mal traducidas. El término selah en hebreo, que a veces se traduce por costilla.
Sí, que de la costilla del hombre.
En realidad no es la costilla, sino que sería como el costillar. Lo que quiere decir es que del mismo molde, de la misma estructura de Adán, se creó a Eva. Y ese es uno de los dos relatos, no son los dos. En el otro dice creó al hombre y a la mujer. Lo dice al mismo tiempo, en la misma Biblia. Y los creó su imagen y semejanza. Quiere decir que, a diferencia del resto de los animales, hay una dignidad en estos seres que después va a aparecer justamente en la valoración de la vida humana por igual, ¿no?
De hecho, pone a ser al servicio de esos seres la vida animal.
Exacto. Entonces, ahí es donde, bueno, lo que pasa es que también hay una cuestión de cómo se da el trato con los animales, porque el hebreo se entiende como un administrador de la creación, no como dueño.
Ajá.
El tema es cuando después Occidente se seculariza, se adueña de la naturaleza porque no hay Dios. Pero bueno, acá hay una cuestión también con el judaísmo, que tenemos también que hay tradiciones muy diversas dentro, ¿no? Porque hay judaísmos de la diáspora que obviamente cuando se destruye o no se ataca Jerusalén. De hecho, el templo de Jerusalén fue destruido un par de veces, el de Babilonia, pero después en el año 70 de nuestra era, Tito aplastó Jerusalén y de hecho hasta hoy queda solo el pedazo del muro de los lamentos, que era el pedazo del muro que quedó del templo destruido en el año 70, que coincide con la disipación del cristianismo, que huye, ¿no? Y también con grupos de judíos que se fueron de lo que era la Palestina, digamos, y que hicieron su propia tradición fuera. Vos tenés judíos en África, en el norte de África, con una tradición específica, y eso hace que también las traducciones de la Biblia a veces varíen, porque tomaron contacto con el griego. O sea, hay una diversidad cultural y religiosa dentro del judaísmo que no es la que se percibe cuando uno ve, por ejemplo, lo comentábamos, poco ortodoxa, que pertenece, por ejemplo, la película, a la serie, ¿no? A lo que sería el hasidismo, que es una rama muy ortodoxa del judaísmo, a la que perteneció un pintor del siglo XX, como Marc Chagall, por ejemplo, que era como un sui generis de la pintura, y que refleja en sus pinturas muchas imágenes del hasidismo, como si alguien conoce de Chagall, pero por ejemplo el violinista en el techo, que siempre es una imagen del abuelo. O sea,
esas figuras danzantes que no están con los pies en la tierra.
Pero a su vez él tuvo mucho problema con la familia de él, porque para un judío ortodoxo no se pueden hacer imágenes de nada que exista, porque la Biblia manda no hacer imágenes. Y pintar es una forma de idolatría. O sea que tiene un conflicto con su historia religiosa, ¿no? Y de hecho él en sus pinturas hace cosas como muy extrañas. Me extraña, no, se
las lunas de Chagall, qué lindas que son.
Por ejemplo, pone a Cristo crucificado, pero aunque aparece Jesús, no es Jesús, es el pueblo de Israel. Claro. Y alrededor aparece la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay como toda una imagen también de cómo él siempre permanece identificado con su comunidad, a pesar de que esté alejado de la tradición más ortodoxa.
Claro. Hay que acelerar los tiempos, y ya que lo mencionaste, porque el nacimiento de Jesús marca una evolución sumamente, una diversificación muy importante en la cultura judío-cristiana, ¿no?
Bueno, de hecho el cristianismo nace como una secta judía, al igual que los esenios en Qumran, al sur, donde, ahí donde está el Mar Muerto. Los esenios eran una comunidad religiosa, monástica, que también era judía, de donde se conocen los famosos rollos del Mar Muerto, a la cual se dice que perteneció Juan el Bautista. Es decir, hay como varias ramas dentro del judaísmo ya en sus orígenes. Entonces, es interesante ver, porque muchas veces cuando uno se refiere a alguien, al pueblo de Israel, a veces uno tiende a atribuirle concepciones, incluso religiosas o políticas, que en realidad parten de algunos sectores y que no la comparten todos, ¿no? De hecho, hasta incluso a nivel político en Israel hay una gran diversidad y complejidad y tensiones, ¿no? Eso muestra también, pero sin embargo hay cuestiones que los unen por un sufrimiento histórico,
¿no? Claro, de hecho, ahí cierran filas.
Ahí, si vos mirás, de hecho hay algunas enseñanzas de sabios judíos, por ejemplo, ¿no? Que aparecen en el Talmud, incluso, como quien salva una vida humana, salva al mundo, ¿no? Está esa idea de la preocupación por la protección del otro, por la vida de los humanos, y lo que se le hace a un ser humano se le hace a la humanidad, ¿no? Claro. Y eso tiene detrás esta idea del ser humano como dignidad humana, porque como hombre y mujer a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se le hace a un ser humano, cuando se lo tortura, cuando se lo humilla, se le hace a la condición humana, se le hace a la humanidad. Y entonces lo bueno que le hacemos a un ser humano se lo estamos haciendo a la humanidad en su conjunto, ¿no? Hay como algunas ideas que así como que son de la sabiduría hebrea, que están incrustadas también en su modo de vida, en su pensamiento. Y gran parte de los valores occidentales, incluso cristianos, nacen de la religión judía, ¿no? Que a veces como que, de hecho, la ética, por ejemplo, la ética occidental de la solidaridad, de la justicia, del ocuparse de la viuda, del pobre, eso viene de la tradición hebrea, o sea, de que hay que hacerse cargo del que se está cayendo, ¿no?
Sí, del prójimo.
En el camino. E incluso hay tradiciones que tienen conflicto, incluso con Jesús en su tiempo, sobre quién es el prójimo, si solo el judío o también el forastero, ¿no? Ajá. También el extraño.
Ahí hay un quiebre.
No, pero además en la propia tradición hebrea hay concepciones que incluyen a la humanidad entera, claro, ¿no? Como el prójimo. Pero por eso digo que hay como
mucha... ¿Qué pasó cuando apareció Jesús en el escenario?
Bueno, Jesús, estoy hablando desde la clave judía, ¿no? La próxima hablaremos del cristianismo.
No, por eso, desde la clave judía.
Desde la clave judía, Jesús es un... Para algunas tradiciones judías, Jesús es un profeta, un hombre, digamos, que pareció como eso, como alguien que trajo un mensaje y que fue no entendido en su tiempo. Pero claro, ningún judío va a aceptar el mensaje cristiano de Jesús como...
Hijo de Dios.
Como hijo de Dios, porque sería una para ellos sería una blasfemia, porque...
Ellos siguen esperando al Mesías.
No, porque Dios es uno. Sí, pero igualmente, Mesías hay muchas formas de entenderlo. Algunos no lo entienden ni como una persona. Lo entienden como una época. De hecho, otros lo entienden como una figura sacerdotal, otros como una figura política. Y de hecho, incluso en la época...
Pero nadie lo vincula a Jesús.
No, en el judaísmo no, porque si no habría una conversión. O sea, en realidad la tendencia es muchos a ver a Jesús como un profeta, como lo ve el Islam, como un profeta, alguien buenísimo, otros como un hereje, ¿no? Como alguien que vino a traer unos disparates señoriales. Claro.
¿Dentro
del judaísmo?
Dentro
del
judaísmo.
Claro, este señor dice que es Dios.
Dice que, claro. Entonces, Dios en la tierra.
Claro, bueno, entonces está complicado.
En aquel momento puedo entenderlo, pero hoy trasciende
también,
todavía.
No, también, en la tradición, si ese fue su mensaje, sigue replicando el mismo modo. Incluso, fíjate que hay algunos textos, porque aquí hay una cosa súper interesante. La primera comunidad cristiana eran judíos.
Claro,
los judio-cristianos.
Claro.
Entonces leían todo el Antiguo Testamento en clave cristiana. Entonces leían la Biblia hebrea, porque era lo que conocían. Y entonces uno ve cómo buscan en textos, por ejemplo, hay un texto de un profeta, Isaías, que habla del siervo de Dios que vendrá no con poder, sino humilde, pobre, que será pisoteado,
y que
en sus llagas seremos sanados.
Claro.
Y unas frases que claro, que vos lo lees en clave cristiana, decís, es la pasión de Cristo.
Claro.
Pero yo he hablado con rabinos judíos que me dicen, pero esa es una imagen de lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Entonces decís, claro, el siervo es el pueblo. Claro. Decís, claro, el tema es la interpretación de esos textos, ¿no?
Exacto.
Después hay algunas tradiciones que toman la Biblia, como pasa con los cristianos, más al pie de la letra.
¿Te puedo hacer una pregunta en el medio?
Sí, claro.
Antes, para dejar el tema de la figura de Jesús, ¿hay discusión histórica de su existencia todavía?
¿De quién?
¿O está saldada de Jesús?
No, hay discusión. ¿En serio? O sea,
está saldada.
No, pero pasa como con muchos personajes de la historia. A ver, hay más evidencia de la existencia histórica de Jesús que de Sócrates o de Gengis Khan o de Atila. O sea, el tema es, digo... Obviamente que podés poner algunas preguntas o dudas, porque no podés entender existencia histórica como la narración canónica, ¿no?
No, una cosa es la existencia histórica y otra, ¿quién es?
De hecho, hay testimonios.
Pero fue un tipo que existió y que murió en la cruz.
Hay testimonios fuera de los textos bíblicos, judíos y cristianos, que hablan de Jesús de Nazaret, incluso burlándose de él, escritores romanos de la época, ¿no? Incluso hay una pintura de un crucificado con orejas de burro. O sea, de la época, ¿no? O sea, hay insultos en la época. Y hay algunos que hablan de Jesús de modo lateral en sus escritos. Entonces, es lo que se llama documentación extrabíblica. Que
también son referencias de su existencia.
Que son referencias históricas, claro. Ahora, es interesante porque también las figuras bíblicas del judaísmo, como Abraham, como Moisés, si bien se las entiende como figuras históricas, también es cierto que en la construcción de los relatos, algunas tradiciones dicen, bueno, claro, se les atribuyen cosas que de repente pertenecieron a varias generaciones y se... Como cuando nosotros construimos también nuestra historia nacional y la Batalla de las Piedras, y no es que vos estés mintiendo, es que de alguna manera necesitas por la identidad dar una referencia de un, digamos, de una magnitud que de repente no es que fue tan así como te lo cuentan.
Los 10 mandamientos.
Claro, pero de todas maneras eso está, porque para el creyente eso es palabra de Dios. Y después es interesante ver cómo ellos tienen también un sentido del... explicación para el problema del sufrimiento y del mal distinto que otras religiones.
Para hablar de quién estamos hablando,
de los judíos, siempre estamos con los judíos, ¿no?
Es decir, ¿cómo interpretan el sufrimiento?
Y hay muchas escuelas, pero una de las que ha sido como más hegemónica durante mucho tiempo es la idea de la retribución. Es decir, que de alguna manera el origen de todo está en una infidelidad a Dios. Tuya, de tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o de tus tatara. ¿Alguien en algún momento?
¿Es el pecado original?
Alguien, sí, pero no en esos términos, no con ese concepto.
Ah, pero es la idea.
Pasa que la idea de pecado original es posterior y por eso podemos encontrar que tiene una raíz ahí, ¿no? Pero en realidad es esta idea de que, bueno, de alguna manera algo hicimos mal que terminamos en esto.
Dios nos castiga, digamos.
No hay castigo divino. Nosotros. Como al ser infieles, de alguna manera es como que vos sos una lámpara. Si vos sos una lámpara y te desenchufás de la corriente que te da vida, te quedas en apagón. O sea, si vos te desconectás de la fuente del amor y de la vida, vas a terminar mal solito.
Ok, pero venís por defecto desconectado según este criterio.
No, porque eso vos estás ahí. Eso sería la idea de pecado original. Pero para el judaísmo no es un tema que yo vengo desconectado por defecto. Es que cuando yo soy infiel y me aparto, yo me arruino, pero el mismo Dios, como me ama incondicionalmente, esto está en todos los textos judíos, va a venir a por mí, a reconciliarme, a amarme y a ofrecerme su perdón una y otra vez. Hay un texto precioso de un profeta Oseas, también de la Biblia hebrea, que es un profeta que se casa con una prostituta y que ella le es infiel permanentemente, se va detrás de los regalos de otros hombres, de los perfumes de otros hombres. Ajá. Y el profeta, Dios le hace siempre, le muestra que él, como la ama, la perdona siempre, e incondicionalmente, y siempre espera que vuelva, ¿no? Y ese profeta es la imagen de Dios con su pueblo. Es decir, el pueblo que le es infiel. Pero Dios siempre le va a estar esperando.
Estará buena esa imagen, pero
es un amor incondicional.
Eso no, lo digo en broma. Pero, sí.
O sea, no es que a Dios le dé lo mismo, al Dios judío no le da lo mismo el pecado de su pueblo, pero su amor nunca se retira.
Perdón.
O sea, su amor siempre está ahí.
Bueno,
podría citar varios, por el hecho, hay un texto también que es como identitario de la fe de Israel, que es, tú no eres el más grande, ¿no?, y el más importante de todos, sino que siendo el más pequeño de todos los pueblos, el más insignificante, o sea, te elegí, o sea, te miré a vos, o sea, como te amé. Hay una cuestión, hay casi la mayoría de las metáforas para hablar de la relación de Dios con el pueblo de Israel son metáforas nupciales.
Y hablando de nupciales, eso que se observa que a veces no siempre es fácil para, por ejemplo, para los judíos poder vincularse afectivamente, tener o casarse con una persona no judía, ¿eso remite a lo cultural o a lo religioso?
Bueno, como te digo, dentro de esa gran diversidad sí hay un peso cultural en eso. Pero hay algunas agrupaciones que no hacen problema de eso. A veces pueden tener problema con la familia y una nueva generación rompe con esa tradición.
Sí, claro.
Los grupos más conservadores a nivel religioso sí tienen como un mayor control de
una comunidad cerrada,
de permanecer dentro de la misma fe. Sí, claro. Eso también tiene su sentido en cuanto que también vos
pero
tenés
es una
cuestión
de fe. Si te convertís, ¿se soluciona el problema?
Para algunos grupos sí. O sea, el paso es que, bueno, porque también está el tema... Aquí hay una cuestión importante con las generaciones. Yo me quiero asegurar que mis hijos y mis nietos se les pase el mismo tesoro.
Sí, claro.
Y entonces, obviamente, no vas a dividir.
Pero no hay una lógica evangelizadora, digamos.
No,
a diferencia del
sí, una exacto.
En tu caso, preservador.
Sí, hay, en el judaísmo hay una cuestión
no,
más
no vas
de,
a buscar a otros. No.
Si bien, claro, no hay un impulso evangelizador, proselitista, no lo hay. Sí puede haber hecho de que, bueno, si a alguien le interesa, te pueden ofrecer.
Bueno, sí,
pero no hay una cuestión así como por naturaleza, no es una religión, digamos, exotérica hacia afuera que le interese como la expansión, ¿no? De su fe. Hay algunas escuelas rabínicas que tratan de enseñar el judaísmo a no judíos. Por eso digo que es muy diverso.
Claro.
Y después hay, por ejemplo, también rabinos que tratan de, por ejemplo, llevar, digamos, como cuidar a aquellos que son para que no se aparten del camino, ¿no? Como tratar de que cerca de cualquier barrio judío haya una referencia religiosa. Después, el tema también acá es que yo creo que, bueno, sería para casi para otro capítulo, ¿no? De columna, porque la historia, es otro capítulo, ¿no? Pero la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel, la historia del antisemitismo, la historia...
Y el presente.
Sí, por eso es también una cuestión que muchas veces ha aparecido como enigmática para quienes no son judíos, ¿no? Así que, bueno, aquí hay algo como que llama la atención, ¿no? Un pueblo que ha sufrido durante miles de años sistemáticamente y a su vez con una cohesión y una identidad muy fuerte, siendo además, como marcaba Juan Miguel, pequeños, ¿no? En Uruguay es un 1%,
digamos, sí.
Y a su vez con una gran influencia en la cultura occidental. Figuras importantísimas de nuestra cultura han venido de familias judías. Sigmund Freud, Carlitos Marx, es decir, si uno mira la tradición de grandes científicos, filósofos, de la historia de Occidente, solo del siglo XX, de las mentes más brillantes, músicos, o sea, artistas, ya, digamos, ha brindado ese pequeño pueblo, ¿no? Figuras tan excepcionales en nuestra historia que también aparece siempre como algo que llama la atención.
¿Y eso tiene que ver con algo cultural?
¿Lo qué?
Esa construcción de la figura, del valorar aquel que se destaca.
Bueno, el mundo.
Creo que nosotros.
Bueno,
yo lo hablaba desde afuera, sí. En realidad hay un... A ver, como muchas otras comunidades...
El mundo también, pero dentro de la comunidad hay otras religiones que de repente son más de lo parejo, ¿no? Y no de destacar al...
Sí, pero, al hay éxito. Pero hay una cuestión también allí de... siempre es muy fuerte lo comunitario. O sea, no es un tema individualista.
Ahí va.
Es muy importante, de hecho, una cosa que aporta muchísimo desde las comunidades judías es esta cuestión del valor de la comunidad y del cuidado de la comunidad y de incluso de arriesgarse por la comunidad, ¿no? O sea, cuando vos escuchás testimonios de gente en situaciones críticas, o sea, no es solamente alguien que es soldado. O sea, si hay que dar la vida por rescatar, aunque yo pueda perderla, está muy metido en toda la comunidad, no en gente que uno puede imaginar.
Entiendo.
Que está en lo bélico, ¿no? O sea, hay una cuestión allí como de la vida por el otro. Y filósofos que ya hemos visto, Hannah Arendt, ¿no? Y que tuvo conflicto con autoridades judías por su tesis, por sus teorías, pero que también mucho de su filosofía. Hay ideas que, por ejemplo, que atraviesan a los filósofos que han nacido el judaísmo, como la idea del perdón, por ejemplo. Hay mucha filosofía sobre el perdón, muy interesante en autores judíos, incluso algunos que vienen de herencia judía, como Derrida, por ejemplo, aunque no sean religiosos.
Miguel Labarthe, quiero hacer una última. ¿Se acuerdan el video aquel? Pero son los ultraortodoxos. ¿Se acuerdan que se dio el año pasado un video donde una mujer con un perro estaba en las calles de Israel? Y los ultras ortodoxos, como estaba con la cabeza destapada, ¿no se acuerdan ninguno de ese video?
No.
Quedaron la anécdota.
No, dale, sí.
No, pero simplemente es la rama más, o sea, o de las más cerradas.
De hecho, hay ramas.
A ver, fue surrealista el video y se recontraviralizó. Eran varios ortodoxos que había una mujer con la cabeza destapada y un perro. Y como que la perseguían, como que no concebían eso, y la mujer se les acercaba con el perro y ellos corrían. Fue una imagen surrealista que se viralizó.
Eso me sucede. Yo estuve dos veces en Israel y una de las cosas cuando, por ejemplo, que te lo dicen y te lo comparten, cuando alguien tiene que pasar por un barrio muy ortodoxo, te puedes sentir muy incómodo con algunas agresiones con las mujeres, por lo con el tema de la vestimenta.
Claro,
o sea,
pasa que Jerusalén es...
Es una diversidad. Y una cosa interesante es Jerusalén, la ciudad vieja, también... Cuando se coinciden fiestas religiosas.
Confluye todo ahí.
Es
claro.
Que Jerusalén quiere decir ciudad de la paz, ¿no? Es interesante. Porque, ¿no? Y de hecho, la canción y los cánticos, ¿no? Shalom, Jerusalén, el deseo de paz a Jerusalén. Y Jerusalén tiene dentro una mezquita, sinagogas, templos católicos, ortodoxos griegos, protestantes. Y yo he estado ahí y pasás en una procesión cristiana al lado viene gente pasando para la sinagoga y escuchás el llamado a la oración de los musulmanes en la esquina, ¿no? Y protestantes haciendo bautismos en el río del Jordán, ahí, vestidos de blanco, y entonces...
Y todos conviven al final.
Y conviven, y con mucha paz. Y de hecho vos ves, por ejemplo, bueno, Nazaret, que yo estuve en el norte, también está lleno, yo estaba, por ejemplo, me acuerdo en el hotel, y escuchás todo el tiempo que está lleno de mezquitas. Ajá. Lleno de mezquitas, ¿no? El llamado a la oración musulmana permanente. Y tremendas iglesias católicas, como la de Nazaret, de la Virgen, y sinagogas judías, y de hecho eso tiene Jerusalén de enigmático, ¿no? Sí. Es un lugar histórico de conflictos, de pugnas político-religiosas, y un lugar de convivencia pacífica, y donde además también, cosas que pocos saben, lo decían algunos periodistas también uruguayos que conocen Israel, hay padres judíos que mandan a sus hijos a colegios comunes con palestinos, ¿no?
Sí.
Es decir, esa idea también de la convivencia, del ayudar al otro, del trabajo, o sea, hay una gran diversidad, y como pasa con todo, como así como vimos con los hindúes o con los budistas, está bueno ver un poquito siempre la diversidad de las religiones en su interior, para no estigmatizarla fácilmente o no caricaturizar con una película que viste o una serie.
Exacto. Sí, sí. Miguel Pastorino, muchísimas gracias. En realidad, obviamente, estas columnas son sumamente breves para el año entero que podríamos estar aprendiendo de cada religión, pero son pantallazos, sí. Justamente que lejos de caricaturizar o reducir a una sola expresión, nos invita a, después por nuestra cuenta, seguir estudiando y leyendo. Miguel Pastorino, muchísimas gracias. Los invito a un cafecito rapidísimo, nos vamos a 21 en Escocería. Dale, ¿les parece? Nos tomamos un cafecito porque abrió las puertas el cafecito. Espectacular, atención, las cosas más ricas. Anda, prueba todo. Pochea rico y después nos contás.
...970 Universal... ...95 años... pasión por la radio.